Los sufrimientos familiares, como eslabones de una cadena, se repiten de generación en generación, hasta que un descendiente, en este caso quizás tú, se hace consciente y convierte su maldición en bendición. Alejandro Jodorowsky. Bienvenida a Chamanas Somos Todas. Soy Flor Elizabe y en este podcast te invito a que recordemos juntas el poder, la sabiduría y la magia de tu energía femenina. Bienvenida. Bienvenida a esta edición súper especial que te había prometido hace un par de episodios. Si no escuchaste el episodio anterior, el 16, te sugiero que lo hagas para tener un poquito más de contexto acerca de la historia que sigue. Y si no, igual directamente escúchala y ya, no importa. En realidad, este episodio y esta historia toda es una ofrenda. Es un homenaje, es un modo que encontré de sacar la voz por alguien que siento que habló de algún modo a través mío. Porque esta es la adaptación de una historia que escribí como parte de una labor de sanación de mi linaje femenino y en su momento la escribí como un monólogo teatral y de hecho así la presenté en un par de funciones en diferentes ocasiones. Y aquí lo que te traigo hoy es una adaptación que hice para este formato del podcast en donde lo que voy a hacer es a relatarla. Y esta es la historia de Emilia, la gran excluida de mi árbol genealógico, mi Lilith. Y como te adelantaba en el episodio anterior, no puedo afirmar que la totalidad de este relato sea verídico, pues realmente fue construido con retazos de la historia y con info que me bajó a mí en el momento en que me senté a escribir el monólogo. Pero bueno, como te contaba también, con el tiempo y más precisamente a través de una gran herramienta como es la constelación familiar, se reveló que una parte bastante importante de la historia era realmente veraz. Había sido así gran parte de lo que aquí te cuento. Y esto me permitió constatar que no era todo un invento mío, que realmente en el momento de escribirla canalicé cierta información y que Emilia realmente me habló y que, bueno, no estaba loca. Y que fui asistida en el momento de bajarla para que sea expresada, para que sea revelada. Pero bueno, más allá de los detalles entre lo que sea ficción y lo que haya sido realidad, prefiero que la escuches como una historia en la que, en realidad, lo importante es rescatarla a ella y a su espíritu indómito, a mi amada Emilia. Y que la escuches también sin juicio, que la escuchemos sin juicio por todo lo que aconteció y por los otros personajes de la historia, en donde también doy un poco más de contexto entonces ahí en el episodio anterior. Comprendemos que todo fue perfecto, que todos hacemos lo que podemos. Y bueno, aquí la que pide ser escuchada sin duda es ella. Así es que va dedicado a Emilia Ponce, mi tatarabuela materna, una de mis tatarabuelas maternas, y a todas las mujeres de mi familia, de mi linaje, y a todas las mujeres de todos los tiempos, de todos los linajes que han sido excluidas, vilipendiadas, abandonadas, rechazadas. Este episodio está saliendo a la luz cerca del 22 de julio, el día de María Magdalena, mi gran maestra, otra gran excluida. Así es que todo mi amor y devoción también hacia ella, que como también te contaba, tiene mucho que ver con Emilia. Así es que bueno, sin más preámbulos, ponete cómoda, que la función está por comenzar. Hay que concentrarse en la belleza, no en el miedo. Una así tiene la posibilidad de florecer. A pesar de todo y contra todos los pronósticos, yo vine a esta vida a florecer. A pesar de todo y contra todos los pronósticos, aprendí a concentrarme en la belleza y no en el miedo. El miedo está a un brazo de distancia, a mi derecha. Lo pude ver. Tuvimos nuestras contiendas, ¿eh? Duras, muy duras, durísimas. Sin embargo, logré desenmascararlo. Resultó ser un tigre de papel. Ahora es mi aliado. Me ayuda a ver. Bueno, pero no quiero perder el hilo. Les decía, nací para florecer y para transmutar. Para transmutar el veneno en medicina. Y para compartir. Para compartirlo todo. Todo. Nada para mí que no sea para los demás, dice don Alejandro. Ay, pierdo el hilo otra vez. Vuelvo porque es importante. Porque nací para contarlo todo. Para compartir. Para relatar ciertos sucesos. Sucesos importantes. Busco historias. O bueno, no sé, quizás son ellas las que me buscan a mí. Como sea, historias. Pero no cualquier historia, sino aquellas que nos permiten recordar. No cualquier suceso, sino aquellos que piden ser rescatados del olvido y de los avatares del tiempo para ponerles luz, para nombrarlos, porque necesitan ser nombrados. Emilia. Su nombre era Emilia. Y era una mujer hermosa. De esas que quitan el aliento a hombres y mujeres por igual. Tenía una larga y negra cabellera. Ojos pardos, enormes. De mirada sugerente. De esas que esconden innumerables mundos. Universos enteros había en su mirada. La vida corriente no le interesaba. Ella anhelaba momentos sublimes, inolvidables. No le encontraba sentido a una vida desprovista de intensidad. Emilia vivía en un pueblo remoto de la provincia de Buenos Aires, en los albores del 1900. Imagínense, Por supuesto, ella no sabía nada del dadaísmo ni del surrealismo, movimientos que aún siquiera habían nacido, pero ella, como una adelantada y sin saberlo, buscaba lo mismo que años después buscarían ellos. El culto de lo maravilloso, lo misterioso, lo trascendente, la primacía del inconsciente. Claro, claro está que ella no encajaba en su época, no encajaba en su pueblo, no encajaba en su matrimonio. Vicente, su marido, le era un completo desconocido. No era un mal hombre. Era un inmigrante italiano que había venido de Italia, huyendo. Él era trabajador. Trabajaba de sol a sol en el campo. Él era muy trabajador. De mirada encriptada. Sus ojos hablaban de un pasado pesado y quizás de un oscuro secreto. A Emilia, revelarlo la desvelaba, pero él era implacable, él no se dejaba atravesar. Era muy rígido y de ideas muy limitadas. Podría decirse que padecía una cierta estrechez espiritual, bastante importante y grande. No es mi intención juzgarlo. No, no, no. No quiero que se lleven esa impresión. Las personas a veces hacemos lo que podemos. Y él hacía lo que podía. Simplemente quiero dibujar una semblanza y remarcar que había un abismo entre ellos. ¿Me comprenden? Porque hablaban dos idiomas distintos. Él, el de las convenciones sociales, la supervivencia, la lógica, la razón. Y ella, el de la poesía y los instintos, el lenguaje de la tierra y de los pájaros. Emilia hablaba de las estrellas y de los ciclos de la luna. Toda ella estaba impregnada por la sabiduría, la cosmovisión y el poder de sus antepasados indígenas que corrían vivos por su sangre mestiza. Lo que les quiero decir es que Emilia solo quería llevar una vida apasionada y conectada a su sentido sagrado. Ella no encontraba placer en lo ordinario o lo mundano, pero ojo, que para ella, sagrada era una puesta de sol o un cielo estrellado. Sagrado era emocionarse y respirar, sentirse viva. Ella se comía la vida y tenía una gran pasión: escribir. Sí, le gustaba escribirlo todo. Se las había ingeniado para aprender a leer y a escribir, algo no tan usual en las mujeres de su pueblo y de su época, pero un doctor para el que ella había trabajado le había enseñado y le había transmitido el amor por los libros, los mapas, la geografía y las historias. Muy pocos sabían que Emilia era una lectora voraz y compulsiva. Y nadie sabía que Emilia, además, era una escritora voraz y compulsiva. Cuando pasaba días sin poder recluirse y escribir, ella empezaba a sentir una incomodidad que se le instalaba en su cuerpo. El torbellino de ideas y visiones dentro suyo le inquietaban tanto porque empujaban por salir con esa impetuosa necesidad de quien... de quien se busca, de quien se busca fervorosamente y necesita expresarse, entenderse. Ella escribía con el alma, con el cuerpo. Escribía con una voracidad inaudita. Ella necesitaba expresarse, sacar, vaciarse, vomitarlo todo. Y lo que la movía era la necesidad de registrar la vida, de recordar y recordarse que esos momentos sublimes sí existen. Y que si uno aprende a verlos, pueden ser la mayoría. Esos, los maravillosos, los pequeños, grandes, inmensos momentos que hacen que una vida y que cada día de una vida pueda ser excitante. Lo que nos recuerda que estar vivos es vibrar y que la realidad tiene infinitas, infinitas dimensiones. Ella lo sabía. Por eso lo escribía. Lo escribía todo en secreto. Y su imaginación, además, desbordaba. Lo que no podía imaginar, lo experimentaba. Y lo que no podía experimentar, lo imaginaba. Ay, Emilia amaba explorar la vida, ¿me entienden? Ella tenía una curiosidad, una intuición que la llevaban a buscar, a preguntar, a preguntarse, a descubrir, a saber y a saborearlo todo. Pero bueno, antes de seguir, necesito que sepan algo que es muy importante para mí que ustedes sepan. Yo necesito que sepan de su honestidad. Ella era muy honesta. Su búsqueda era muy honesta y respondía nada más que a su más profunda naturaleza, a la que estaba absolutamente conectada. Emilia era un ser muy puro, transparente y fiel a ella misma. Nunca vayas en contra de tu naturaleza, solía decirle a Rosa, su hija mayor. La pequeña niña la miraba sin entender lo que decía su madre. Emilia tenía dos hijos, Rosa, de 5 años, y Vicente, de 3. Ella amaba a sus hijos con locura. Pasaba largas horas jugando con ellos. Vieron como una leona lo hace con su cría, de una manera instintiva y salvaje, e infantil también. Jugaba como una niña. Los besos y los abrazos de sus hijos eran lo único que la sacaba de ciertos estados de melancolía, de tristeza y de sequedad. ¿Vieron esos estados que muchas veces transitamos los humanos y muchas veces transitamos las mujeres muy especialmente? Porque, bueno, Emilia no siempre encontraba ese estado de gracia y ese estado de expansión del cual les hablaba recién. Claro que no. Ella tenía días luminosos y días oscuros, como la luna. Días en los que parecía apagarse y todo lo hacía al ras del suelo, sin siquiera lograr levantar vuelo. En esos días no le encontraba sentido a sus días, no le encontraba sentido a nada, no le encontraba sentido a sus labores. ¿Qué habría de importante en barrer o ensurcir medias? Se preguntaba. ¿Cuál era el sentido de todo eso? Ay, en esos días, la vida le parecía vacía. Eran días en los que a la vida le faltaba poesía, magia. Días en los que le resultaba imposible compartir la habitación con su marido. Imposible. Días en los que se sentía seca y vacía. Días en los que sentía que lo mejor de la vida se hallaba sin dudas en otro lugar remoto del mundo, pero muy lejos de ella. Eran días en los que estaba y no estaba, porque su espíritu inquieto podía divagar y ausentarse con una facilidad que a su marido lo exasperaba. Él sentía que estaba casado con un bicho raro y no hacía el menor esfuerzo por comprenderla. Sin embargo, por sus hijos, él intentaba contenerla en un mundo cerrado y pequeño, manso y sin cuestionamientos. De esos en los que viven muchas personas que creen que viven, pero que en realidad están más muertos que vivos. Personas que están desconectadas de sus verdaderos deseos, de su verdadera naturaleza. Personas domesticadas. Emilia distinguía muy bien los síntomas de ese tipo de vida. Ella decía que uno de esos síntomas es la falta de placer y el otro, la frustración y la resignación que acarrea una vida desprovista de placer. ¿Comprenden de lo que hablo? Porque parecen síntomas inofensivos. Sin embargo, pueden ser muy peligrosos. Porque pueden invadirnos silenciosamente sin siquiera advertirlo. El aburrimiento constante, el sopor, la rutina, el deber, la falta de estímulos, el tedio, la tristeza, la sensación de que falta algo y no saber bien qué. Todos esos son estados difusos que van ingresando de a poco, y sin darnos cuenta nos carcomen el alma. Sí. El resultado es personas dormidas. Personas que trabajan en tareas que no les gustan, a veces sin siquiera darse cuenta porque no saben qué es lo que les gusta. Personas que ganan dinero solo para sobrevivir o cambiar de auto. Consumir, consumir, consumir y consumir sin razón. Personas que se colocan metas absolutamente desconectadas de los verdaderos deseos de su corazón. Estos síntomas que aquejan a algunas personas pueden persistir y crecer hasta convertirse en lo más normal. O pueden explotar en sus caras cierto día en el que repentinamente algo los conmociona y despierta. ¡Bum! Sí, sí, puede ser un libro, ¿eh? Puede ser una enfermedad, una persona, un accidente, o un recuerdo o una canción. No importa que algo los despierta, los cachetea, los despabila y los salva de ser muertos en vida. ¿Me comprenden? ¿Comprenden de lo que les hablo? que a veces hablo demasiado. A veces me parece que no soy muy clara y que me enrosco y que... ¡ay, que pierdo el hilo! ¿Escucharon? ¿Escucharon ese suspiro de mujer? Por las noches suelo escucharla suspirar. Lo hace para que no me olvide, para que la recuerde. Por eso tengo que seguir, no me puedo ir por las ramas otra vez. Es importante que lo haga. No quiero volver a perder el hilo. Así es que voy a retomar la historia. Emilia venía atravesando una larga temporada, gris, muy gris. Y comenzaba a inquietarse porque no encontraba placer en sus días. Y ella no soportaba ese tipo de inquietud, ese sopor que la invadía. Su espíritu se arremolinaba dentro de su cuerpo y no cabía en su cuerpo. Y había una incomodidad y un agobio. Ella en esos días sentía que estaba a punto de dar ese paso al segundo síntoma. La frustración y la resignación. Y eso sí que no cabía en ella. Caer en la domesticación no era para ella. Prefería morir antes que una vida de resignación y desconexión. Y en esa oportunidad, no fueron los abrazos de sus hijos los que la sacaron de esos días de sopor, de inquietud y aburrimiento, sino la mirada de un hombre que cierta tarde la penetró hasta tal punto que hizo sonrojarla. Se cruzaron por primera vez una tarde de lluvia en el almacén de ramos generales. Ella entró distraída, abstraída en sus devaneos y en sus pensamientos, cuando su paraguas cayó al piso, y fue allí que un gentil y apuesto hombre se lo alcanzó. Era un desconocido. Luego supo que se trataba de un francés que acababa de llegar al pueblo. Y ahí se vieron por primera vez, intercambiaron miradas, y una sola palabra que ella apenas pudo articular. Gracias, le dijo. Ese fugaz intercambio y ese encuentro sirvió para que el francés comenzara a ser objeto de sus desvelos. Y se supo protagonista casi excluyente de sus diarios y sus escritos. Los retazos de relatos que llegan de esa época dicen que se vieron circunstancialmente en algunos encuentros sociales. Lo cierto es que no hay pruebas ni confirmaciones de si alguna vez se encontraron secretamente, pues solo hubo rumores, chismes, y sí el registro de su diario con relatos y dibujos de encuentros confusos, pero lo suficientemente eróticos como para incomodar hasta el espíritu más liberal de todas las épocas. No sabemos si los hechos corresponden a su imaginación prodigiosa y su necesidad de vivir un amor apasionado, o a la realidad, o a una fusión entre ambas. Pero poco importa establecer una frontera precisa entre la realidad y la ficción de sus escritos. No es lo más interesante, ¿cierto? Sus encuentros habrían estado llenos de pasión y un amor profundo e inolvidable, de esos que pocas veces se encuentran en la vida. Emilia habría amado con todo su ser a este hombre que supo verla y amarla como solo se aman dos almas que están destinadas a encontrarse. La historia se teje con versiones, rumores, secretos y vestigios de relatos en diarios perdidos en el tiempo. Mas se dice que cierta tarde Vicente volvió más temprano del campo y los encontró juntos en la cama, en su dormitorio. Enfurecido y presa del dolor, le habría propinado una enorme golpiza a aquel hombre, echándolo a patadas de su casa. No se conocen los detalles. Gritos, insultos, más gritos y una bofetada a la que siguió el destierro casi eterno. Vicente le arrebató a sus hijos. La echó y la desterró del pueblo, provocando un escándalo que se convirtió en leyenda. Emilia durante días vagó sin rumbo. Recibió el cobijo momentáneo de alguna que otra vecina misericordiosa, entre ellas la esposa del médico que le había enseñado a leer y para quien había trabajado. Luego, desapareció sin dejar rastro. Vicente nunca pudo soportar el dolor, el odio y la vergüenza. Un día decidió arrancar la historia de cuajo y reanudar su vida con sus hijos en otra ciudad y con otra esposa. Y así lo hizo, como si se pudiera. No se sabe muy bien qué fue de la vida de Emilia. Hay un enorme agujero negro por dilucidar, pero ese seguramente será motivo de otra historia. Bastará con que les cuente que décadas después se supo que terminó sus días en un prostíbulo de mala muerte de una importante ciudad portuaria de la provincia de Buenos Aires. Ya les decía yo, las personas a veces hacemos lo que podemos. Nadie sabe las historias, los agujeros y las heridas que cada cual acarrea. Lo que sí puedo decirles es que a Emilia la mataron en vida, arrancándole sus hijos, apagando su fuego creativo y borrándola de un plumazo del árbol genealógico, como si se pudiera. Nunca más, jamás se habló de ella hasta ahora. Sin embargo, su secreto dolor trasuntó generaciones y generaciones. Generó una descendencia femenina gravemente herida y desconectada de su instinto. Su dolor engendró más dolor, oscuridad, enfermedades, violencia y muerte por generaciones y generaciones. Su espíritu vagó fantasmal y olvidado hasta que un eslabón de la cadena se rebeló y, contra todos los pronósticos y por fortuna, escuchó el llamado ancestral y se animó a conectar con su instinto, a bucear en su inconsciente, a indagar y explorar con amor las ramas de aquel árbol, de su mismo árbol, y allí la encontró. Allí estaba Emilia. Ese eslabón soy yo. Fue entonces cuando una noche cerca del río la escuché suspirar por primera vez. Un suspiro de mujer lleno de dolor y muerte. Un suspiro en el que me recordó su existencia. Me pidió que la cuente, que le cante y que la recuerde para que no la olviden. ¿Comprenden? Por eso es tan importante para mí, porque nací para esto, para compartir, para contar historias, para relatar ciertos sucesos, pero no cualquier historia, sino aquellas que nos permiten recordar, las que ayudan a integrar y poner luz allí donde solo hubo oscuridad, para así poder transmutar. Historias como esta, la de Emilia, mi tatarabuela. Historias que nos ayudan a sanar, en este caso al linaje de mujeres de mi familia materna. Las que se fueron, las que estamos y las que vendrán. Por eso yo le sigo cantando, le agradezco y la bendigo, la nombro y la sigo escuchando suspirar. Pero, ¿saben una cosa? Sus suspiros ya no son de dolor, sino de alivio. Entonces, sigo contando su historia y le canto, aunque desafino, porque aprendí a concentrarme en la belleza y en el amor, que es lo opuesto al miedo. El miedo está a un brazo de distancia, a mi derecha. Pude verlo. ahora es mi aliado. Me ayuda a ver. Viene siendo un largo camino. Mas yo les digo, hay que concentrarse en la belleza y en el amor. No hay belleza sin amor. ¿No creen? Hay que concentrarse en el amor, que es lo opuesto al miedo. Uno así tiene la posibilidad de florecer. Contra todos los pronósticos. Porque todos y todas tenemos la posibilidad de florecer. Es el derecho que nos asiste a cada ser humano por el solo hecho de haber nacido.
Era una flor india, era una flor india, bella mujer, hija del sol. Que nació de una estrella tan bonita como es ella, es la reina del amor, nuestra reina del amor. Cuentan que el Inca Pachacútec la coronó reina del amor, y que todos que la vieron se quedaron prisioneros. Es la reina del amor, nuestra reina del amor, bella.